COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy viernes se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada que pone el foco en una enfermedad que afecta a 5 millones de adultos en nuestro país, convirtiendo a España en el segundo del mundo con mayor prevalencia. Este año el lema escogido es Diabetes y Bienestar Laboral, con el objetivo de visibilizar la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades en el ámbito profesional para las personas con esta condición. José Manuel García es presidente de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Destaca que a pesar de los avances médicos y tecnológicos, las empresas y la administración siguen teniendo un desconocimiento importante sobre la diabetes y sí hay una exclusión real de la enfermedad.
Parece increíble, pero incluso también dentro de los organismos estatales. El problema de todas estas cosas es que los baremos para poder acceder a muchas cosas son baremos muy antiguos. Lo que pedimos es que todas esas tablas de exclusión tienen que estar actualizadas. A la velocidad en la que se mueven las nuevas tecnologías, los nuevos fármacos, los nuevos medicamentos, los controles sobre las enfermedades, las tablas no pueden estar 15, 20 años sin modificarse. Las tablas tienen que modificarse, ya no digo todos los años porque sería muy difícil, pero cada 5 años sí que se podrían revisar. Si tú tienes un buen control y tu médico asegura que tienes un buen control, no hay ningún impedimento para acceder al 99% de los trabajos.
En cuanto a los datos, aproximadamente un 13% de la población gallega padece diabetes tipo 2, la más habitual, lo que situaría a Ferrol entre los 18.000 y 20.000 personas afectadas. García alerta sobre la insuficiencia de recursos, sobre todo para cubrir las necesidades de formación y seguimiento de los pacientes. La educación diabetológica es clave para que los pacientes aprendan a gestionar la enfermedad mediante una alimentación equilibrada, ejercicio físico y control de peso, evitando complicaciones graves como problemas renales o cardiovasculares.
Las 150 asociaciones que hay en toda España, que representan a 80 o 90 mil socios, pero representan a todas las personas con diabetes, todas, la primera es educación diabetológica. Un paciente que tiene un buen control y que sabe cómo funciona su enfermedad. Y en esa parte sí que estamos totalmente desamparados. Imagínate, un área sanitaria como Ferrol, según las estimaciones que pues podría, el área sanitaria podría haber unos 18.000, 20.000, o solo tienen una enfermera educadora para todos.
La Asociación de Diabéticos de Ferrolterra organiza varias actividades para conmemorar esta fecha. En el hall del Hospital Arquitecto Marcid están instaladas mesas informativas y mañana se van a celebrar charlas en el Hotel Almirante de Ferrol que abordarán temas cruciales. Se hablará, por ejemplo, sobre la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, la enfermedad renal crónica en colaboración con Alcer Galicia o la relación entre diabetes y carné de conducir con la colaboración de la Policía Local de Ferrol. Y también se presentará el proyecto nacional Crecer sin Diabetes, que busca implementar cribados poblacionales infantiles para detectar precozmente la diabetes tipo 1, aquella que no se hereda, que viene y bueno, pues ya va con uno durante toda la vida. Y es que cada año aproximadamente 1.500 niños y niñas debutan con esta enfermedad en España y el 40% lo hacen con ingresos graves en la UCI. José Manuel García.
Desde las asociaciones de pacientes de España estamos solicitando un cribado poblacional infantil para detectar la diabetes tipo 1.
Porque cada vez es más frecuente.
Sí, cada vez es más frecuente y el problema es que el 40% de los niños que debutan, hay sobre 1.500 niños al año que debutan en diabetes tipo 1 y sobre el 40% debutan con un ingreso muy grave en la UCI. Entonces lo que queremos hacer es que con ese cribado, que es solo una muestra en un dedo con una gota de sangre y un test, saber si va a tener diabetes tipo 1 y preparar a las familias.
Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos hablaremos más ampliamente de esta enfermedad que es muy prevalente entre la población. También te voy a contar que la parroquia de Esmella coge mañana las 19 ya jornadas del proyecto Esmella, una iniciativa que nació en el año 2003 con el objetivo de recuperar y poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la zona, gracias sobre todo al trabajo comunitario de vecinos y vecinas. Miguel Parra, presidente de la Asociación Valde Esmella, nos va a explicar los detalles, los avances de este proyecto, entre ellos, bueno, pues ese hito reciente como la excavación en el castro de Esmella, así como los contenidos de estas jornadas que se celebran mañana a modo de resumen también y balance. Y te preguntarás también qué es lo que está sucediendo en Ferrol y en comarcas. Bueno, pues te recuerdo que todavía sigue coleando y hay, bueno, pues bastante movimientos sorpresivos sorpresa, indignación sobre una disputa entre dos familias de Ferrol que provocó ayer un herido leve y una detenida por portar un cuchillo. Una violenta disputa entre dos familias requería la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local de Ferrol en la mañana de ayer, alrededor de las 10 de la mañana, en el barrio de Caranza. El enfrentamiento alcanzó un alto grado de peligrosidad, ya que uno de los implicados esgrimía una hoz y otro una motosierra. Como resultado de la reyerta, uno de los hombres resultó herido, cuyas lesiones no revisten gravedad, y además una patrulla de la policía local detuvo después a la pareja de uno de los implicados. La mujer fue arrestada por portar un cuchillo durante el altercado y además una mujer también tuvo que ser ingresada e intervenida por una herida en la cabeza que dicen que le han causado las fuerzas de seguridad. Más cosas. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, anunciaba ayer la apertura de la primera sede institucional de la historia de la Corporación Provincial aquí, en la ciudad de Ferrol, con una inversión de hasta 1 millón de euros que se va a licitar en los próximos días. Un anuncio calificado por Formoso como histórico en los 200 años de la institución, que se va a producir en el año 2026, y ese edificio albergará en Ferrol, por ejemplo, un coworking temático, una oficina tributaria, una sala de exposiciones o un salón de actos para entidades de la comarca. Y más cosas. La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta, Marta Mariño, visitó ayer también las nuevas instalaciones del Polo de Emprendimiento y Apoyo al Empleo de Ferrol, que inicia una nueva etapa en el centro de la ciudad, concretamente en el número 158 de la calle María. El centro se ha trasladado a la sede de la Cámara de Comercio de A Coruña, una ubicación estratégica que, según Mariño, va a permitir reforzar la visibilidad del servicio y facilitar un contacto más directo con la ciudadanía. El balance del Polo de Ferrol Terra es de 870 proyectos atendidos desde su puesta en marcha. Este nuevo impulso viene acompañado de esa alianza también con la Cámara de Comercio de A Coruña para potenciar el acompañamiento integral de emprendedores. Y también te cuento que esta mañana en Mugardos, visita de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a las instalaciones de Forestal del Atlántico. Allí destacó a la empresa como un referente gallego y medioambiental. Vázquez puso el foco en el proyecto Triskelion, que captura emisiones de CO2 y las transforma en metanol verde. Elogió también la inversión de la compañía en tecnología e innovación, subrayando la importancia de colaboración entre empresas y administraciones para alcanzar los objetivos climáticos de Galicia de cara al próximo año 2040, que incluyen una reducción del 90% de las emisiones. Echamos un vistazo a algo muy importante durante el fin de semana que empieza el viernes: la información del tiempo. Perdón, vamos ahora sí, con la información del tiempo. Se nos había colado otra sintonía. Tenemos una temperatura fresquita de 15 grados y cielos cubiertos que en principio no dejarán lluvias en el día de hoy. Los datos los tienen los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badías de Benres, la comarca de Ferrol, en Mortegal y Betanzos. Estaremos con alternancia de nubes y claros, por momentos parcialmente nubrados, sin descartar a posibilidad de algún chubasco de tipo trevoento, sobre todo por la mañana. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios significativos, una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto 2, 17 grados. Y todo esto con vento que soprará moderado el componente sur, con intervalos fuertes en mar abierto entre Cabo Prioriño y Cabo Ortegal. Saudos desde Meteo Galicia, con Consería Medio Ambiente y Cambio Climático.
Las temperaturas se mantendrán durante este fin de semana, sábado y domingo. Mañana por la mañana podríamos tener lluvias, así como en la noche también del sábado, y serán más probables también con alternancia de claros y nubes en la jornada del domingo. Continuamos con la información de servicio. Nos vamos al tráfico. Te cuento que la Guardia Civil investiga a un vecino de Cedeira como supuesto autor de una agresión a otro varón con el que compartía piso, además de un delito de conducción temeraria, de uno de daños y otro delito vial por circular con el carné retirado. La investigación se inició con una denuncia por lesiones sufridas en el domicilio. La víctima relató que su compañero le había atacado con un vaso de cristal en la vivienda que ambos compartían. Poco después de que el herido y el vecino hubiesen aparcado a las puertas del PAC, el investigado llegó en su coche a toda velocidad e impactó contra el vehículo de la víctima, con el conductor todavía en su interior. Los agentes comprobaron también que el investigado había conducido a pesar de tener el permiso sin vigencia por haber agotado todos los puntos del carné. Por eso también le atribuye otro delito, en este caso contra la seguridad vial. Continuamos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
La sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien.
Hoy se celebra el Día Mundial de una enfermedad, la diabetes, que padecen 5 millones de adultos en nuestro país. De hecho, España es el segundo país del mundo con una mayor prevalencia de la diabetes. En esta jornada creamos una oportunidad para la conciencia sobre la importancia de la diabetes en la salud de las personas. El lema de este año es Diabetes y Bienestar Laboral, para hablar de la necesidad de acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral, sin que esta enfermedad sea discriminatoria. Y es que se denuncia que sigue habiendo desconocimiento y que las empresas tienen que seguir dando pasos por la integración. En Ferrol, hoy, por parte de la Asociación de Diabéticos, están celebrando diferentes actividades. Se han instalado mesas informativas en el hall del Hospital Arquitecto Marcide y mañana en el hall, en el Hotel Almirante de Ferrol, habrá diferentes charlas. Vamos a comentarlo todo con el presidente de esta Asociación Diabéticos de Ferrolterra, José Manuel García. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo el mundo sabe ya, me imagino, que hay esas diferencias entre la diabetes tipo 1, la que no se puede prevenir, la que te toca, y la de diabetes tipo 2, que es la mayoritaria. Y para prevenir la diabetes tipo 2 sí que hay que tener en cuenta la necesidad de seguir hábitos de vida saludables, ¿verdad?
Sí, claro, es lo más importante. O sea, la diabetes tipo 2 no se puede prevenir, pero al menor síntoma de ella sí que se puede conseguir, pues, tener una vida completamente normal y que la enfermedad no afecte absolutamente para nada.
Uh-huh. ¿Todavía el diagnóstico es tardío o complicado? ¿Existe todavía un infradiagnóstico de la diabetes?
Sí, en el caso de la diabetes tipo 2, se cree que en España todavía hay 1 millón y algo de personas que no saben que la tienen y que la tienen desde hace tiempo.
¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué hay que estar atentos, José Manuel?
Normalmente la diabetes tipo 2, no en todos los casos, una de las partes importantes es el tema de, sobre todo, alimentación, la obesidad y el sedentarismo. Sobre todo el sedentarismo, igual que la obesidad, son muy importantes. Una persona activa que come bien y que come sano y que tiene actividad, pues aunque pueda tener diabetes tipo 2, ni siquiera va a notar sus síntomas ni va a notar ningún problema de su salud.
Uh-huh.
En cambio, la gente que tiene obesidad, que come mal y que no tiene actividad física, que no estamos hablando de deportes, sino de actividad física, probablemente la diabetes en sí no le va a hacer nada, pero todo lo que conlleva la diabetes, sí. Un montón de problemas renales.
Claro, pero yo me refiero, cuando los primeros síntomas, ¿cuándo surge un poco la alarma y cuándo deberemos de consultar?
Porque es el problema de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad silenciosa, que no da síntomas. ¿Cuándo te da síntomas? O sea, siempre le decimos a la gente que es que deben de hacerse alguna revisión anual, aunque estés sano y no tengas ningún síntoma, tú todos los años deberías de hacerte una analítica para ver cómo tienes tu control. Y ahí, en esas analíticas, es donde se puede ver si una persona tiene diabetes tipo 2 o principio de diabetes, que está mal llamada prediabetes, porque realmente una persona o tiene diabetes o no la tiene. Entonces, ¿qué coges la diabetes al principio? Pues variando unas pequeñas cosas, pues como lo que hablábamos, actividad uh-huh. física, una buena alimentación y el control de la obesidad, que es muy importante, pues nada, es muy fácil de tenerla controlada.
Vamos a hablar, si te parece, de diabetes y bienestar laboral, que es un poco el lema de este año, ¿no? ¿Qué debería de mejorar en el ámbito laboral? Como decía, ¿existe discriminación por parte de las empresas a la hora de incorporar o mantener a trabajadores que padecen esta enfermedad?
Sí, pues parece increíble, pero incluso también dentro de los organismos estatales. El problema de todas estas cosas es que los baremos de para poder acceder a muchas cosas son baremos muy antiguos, donde las tecnologías que llevamos usando ya unos 7-8 años, que han cambiado muchísimo la forma de manejar y el control de la diabetes, no están evaluadas. Entonces, te presentas a muchas cosas, policía, guardia civil, bomberos, policías locales, que se está intentando cambiar y en algunos casos lo van cambiando. Llega el momento de realizar el control médico y dentro de la tabla de exclusiones aparece la diabetes. Y aunque demuestres que tienes un buen control y y que, bueno, pues que tienes un buen manejo de tu diabetes, que la diabetes no es impedimento para nada. Hay militares, hay policías, hay pilotos que tienen diabetes y tienen una vida completamente normal, laboralmente hablando. Pues como la tabla de exclusiones sale la diabetes, pues hay que andar peleando en el juzgado constantemente, porque es muy difícil cambiar esas tablas, son lo más difícil.
¿Qué pedís tanto a las empresas privadas como a la administración?
Pues lo que pedimos es que todas esas tablas de exclusión tienen que estar actualizadas. O sea, no a la velocidad en la que se mueven las nuevas tecnologías, los nuevos fármacos, los nuevos medicamentos, los controles sobre las enfermedades, las tablas no pueden estar 15, 20 años sin modificarse. Las tablas tienen que modificarse cada, ya no digo todos los años porque sería muy difícil, pero cada 5 años sí que se podrían revisar. Y si tú tienes un buen control y tu médico asegura que tienes un buen control, no hay ningún impedimento para acceder al 99% de los trabajos.
Más cosas, ya que hablabas de esos avances tecnológicos que están permitiendo, bueno, pues tener un mayor control de esta enfermedad diabética en los pacientes, ¿cuáles son los avances más destacados y en base a qué criterios también se escogen, bueno, pues si una persona es candidata o no, por ejemplo, de tener una bomba de insulina, etcétera?
Al final, las tecnologías, que llevamos nuevas tecnologías, pero son tecnologías que llevan ya mucho tiempo. Lo que pasa es que el acceso era muy limitado por precios y porque también el desarrollo de esa tecnología va mejorando muchísimo. Pues al final el criterio tiene que ser un criterio, lo principal, médico. No, o sea, una bomba de insulina no es un capricho. Es que tu médico cree que tú vas a tener un mejor control y que vas a tener mejor calidad de vida, que es muy importante esto, la calidad de vida, utilizando una bomba de insulina. No es un criterio fundamentalmente caprichoso, es que yo quiero una bomba de insulina. No, la bomba de insulina tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas regulares. Nosotros no creemos que tenga muchas malas, ninguna. Pero hay muchas nuevas tecnologías que no son bomba, que también todavía tenemos ese pequeño granito de que ha llegado. Deberían de estar, pero todavía no están porque no llega, la infraestructura no llega, es muy difícil. Nos pasa con los sensores, los famosos sensores estos que vemos que todo el mundo tiene en el brazo, sí. Pues esa tecnología primero estaba pensado, bueno, solo se administraba a gente que tenía diabetes tipo 1, por ejemplo niños, o gente pues eso, con diabetes tipo 1, pero ya desde hace unos años se ha aprobado para el uso en pacientes con diabetes tipo 2 que llevan insulina basal e insulina rápida, las dos. Todavía, que ya debería de estar puesto desde hace 2 años, todavía hay gente que no lo lleva. Porque, claro, necesita una pequeña formación y necesita, pues eso, que los profesionales médicos también tengan acceso a esa formación para poder explicarle a su paciente para qué sirve ese sistema.
¿Aquí coge al sistema, José Manuel, en cuanto a la educación diabética necesaria también para los pacientes?
Sí, claro. Es que nosotros, puedes echar un ojo por todas las webs de asociaciones de toda España. Nosotros pertenecemos a la Federación Gallega, pertenecemos también a FEDE, y las 150 asociaciones que hay en toda España, que representan a 80 o 90 mil socios, pero representan a todas las personas con diabetes, todas, la primera es educación diabetológica. Un paciente que tiene un buen control y que sabe cómo funciona su enfermedad, cómo funciona la alimentación, qué alimentos son mejores o peores. No hay alimento malo para diabetes, pero hay alimentos pues, que hay que reducir su consumo o controlarlo. ¿Cómo hacer su ejercicio físico? En esa parte sí que estamos totalmente desamparados.
José Manuel García, presidente de esta Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, muchísimas gracias. Recordemos que en el hall del Hospital Arquitecto Marcid están instaladas esas mesas informativas de control, de test, para saber si tenemos o no diabetes, y mañana habrá esas charlas en el Hotel Almirante, temas cruciales para pacientes a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Si te acabas de incorporar, esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos nos vamos a detener en aquellas actividades que vamos a poder disfrutar este fin de semana aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Te cuento la agenda cultural y de ocio.
Merca no comercio de proximidade, Merca en Narón, facemos cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón. Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
COPE Ferrol Necrológicas, primer aniversario de la señora y el señor doña Carmen Permuy Yáñez y don Alberto Javier Soto Permuy. Descansen en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Iglesia Feita. La nota está Santa María de Iglesia Feita en San Sadurniño, porque cuyos favores anticipan las gracias. La nota está remitida por tanatorio, crematorio, Albia de Ferrol. Y primer aniversario de la señora doña María Isabel Vilaboy Prieto, viuda de don Claudio Pena Guerreiro, que falleció el día 11 de noviembre del pasado año. Descanse en paz. Su hijo Claudio Pena Pilaboy, hermana Berta, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral que tendrá lugar mañana, día 15 de noviembre, a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Rita de Xuvia, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Comedia no pasa da cultura en Narón, sábado 15 de novembro a 8:00 da tarde, representación da obra Non pasarán, da Compañía Ártica, obra recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.paroadacultura.es. Colabora a GADIC, Xunta de Galicia, organiza Paroada Cultura do Concello de Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar del proyecto Esmelle, una iniciativa muy especial para esta parroquia de Ferrol y para su patrimonio, que nació en el año 2003 gracias a un trabajo comunitario. Queremos profundizar en cómo ha evolucionado, cuáles son los retos, qué impacto tiene en la comunidad e incluso en los planes de futuro. Y es que mañana, sábado, se van a celebrar las 19 jornadas del proyecto Esmelle en el local social de esta entidad. Hablamos con Miguel Parra, presidente de la Asociación de Vecinos Valdesmelle. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué hitos importantes consideráis que ha alcanzado este proyecto desde el año 2003, fecha en la que se puso en marcha?
Bueno, lo importante sobre todo es que se ha recuperado ese patrimonio material e inmaterial, aún falta, pero de el recorrido que hemos hecho desde que se empezó hasta ahora... ni nosotros en un principio pensábamos que tendríamos esa capacidad de llegar hasta donde hemos llegado. Estamos muy contentos y a lo largo de todo este recorrido, de los apoyos, las ayudas, tanto de la propia administración, de los medios de comunicación, de los vecinos de la parroquia y de gente de fuera que también ha colaborado, ha creído en ese proyecto.
Miguel, ¿qué destacarías de la recuperación de este patrimonio material e inmaterial del Valdesmelle?
Bueno, lo principal que era puesta en valor de todo ese patrimonio, porque estaba descuidado y después de haber estado tantos 40 años casi con la parcelaria, pues es importante seguir trabajando en él y mantenimiento. Hace poco se ha sustituido uno de los puentes que cruzaba de zona privada a zona pública en el en uno de los molinos, perdón, y ese puente se había degradado y se reconstruyó, se hizo nuevo. El museo, que también no es una parte, o sea, es una parte importante, pero que no existía con anterioridad. Se puso en valor pues dos edificaciones, una en la que se hablan los mayores, los muy mayores, que había estado el ayuntamiento de Esmelle en ese local.
Miguel, recientemente se han llevado a cabo varias campañas de excavación en ese tralocastro, en ese castro de Esmelle, algo que también tiene mucha importancia para el proyecto y para esta parroquia. Además, de hecho, mañana también el director de esta excavación y el director de la Cátedra de Arqueología, Samuel León y Juan Luis Montero Fenollos, van a ofrecer un relatorio sobre este proyecto, ¿no?
Sí, indudablemente eso ha sido nosotros, como asociación, como proyecto Esmelle, pues a un patrimonio de estas características, pues vamos, aunque no era por ganas, pero no podíamos acometer. Conocimientos técnicos, permisos, o sea, no es un molino, sino que es algo mucho más grande. El reaparecer, porque siempre estuvo ahí, el que hubiera una excavación, el que se esté poniendo en valor para que el público en general lo vea, pues ha sido un espaldarazo, vamos, abismal, digamos. ¿Qué pasa? Que es algo que va lento, para el gusto nuestro debía de ir más rápido. Hace falta tener presupuesto, que hasta ahora va teniendo, pero no en la cantidad que debía o que creemos que debía de ser. Pero sí, ha sido un espaldarazo.
Miguel, ¿qué otras conferencias, qué otras actividades vais a celebrar en el día de mañana en ese local social de Esmelle, dentro de estas jornadas?
Bueno, la importancia es darle a conocer como un resumen de lo que se va haciendo año a año a la propia vecinanza y a los que nos quieran visitar. Involucramos siempre a gente de la propia parroquia o de cerca o de Ferrol y a gente de fuera que nos cuente cómo han, en un momento determinado, han puesto ellos en valor, han puesto a la luz pública también sus patrimonios y eso también es importante.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, se van a celebrar.
Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, dejamos esa invitación hecha para esta 19ª jornadas Proyecto Esmelle para conocer todo lo que allí tienen. Gracias. Y te cuento también más cosas relacionadas con los eventos, los actos de este fin de semana todavía. Último fin de semana, eso sí, para que si eres aficionado a la fotografía, nos puedas mandar tus fotos para participar en el tradicional concurso de fotografías Cope Ferrol. El ganador se llevará un premio de 250 euros para gastar en Joyerías Genaro o Galería Sargadelos. Tienes que mandar como máximo 3 fotos de nuestras comarcas a concursofotoscope@gmail.com. Las bases están en nuestras redes sociales. Y fin de semana de tapas en Ferrol con el Tapéate, participación de 24 locales de hostelería. El precio, 3 euros por tapa. Se busca dinamizar y premiar la creatividad de los hosteleros. Hoy en el Teatro Jofre, a partir de las 8:30, una de las voces y de las artísticas más destacadas del panorama indie gallego, Katusha Salón, va a actuar esta noche en Ferrol, entradas a 8 euros. Y mañana también el Teatro Jofre de Azpan Karaoke, un espectáculo unipersonal de carácter participativo que propone como ingredientes principales la sorpresa, la comedia, la música y que aborda un poco el tema del amor, entradas a 5 euros. Y hoy en el Pazo de la Cultura de Narón, a partir de las 9, Queen is Back, un espectáculo de música de rock en inglés, una propuesta de que busca rememorar un poco los grandes éxitos de Queen. Esta formación ha apasionado en los escenarios de todo el mundo. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, tú eres el protagonista. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.